eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra nuevamente está aquí con todos nosotros para ofrecernos una descripción de un lugar a donde hoy nos va a llevar, que es un sitio nuevo. Todos son nuevos, evidentemente, cada semana es un sitio nuevo, pero nos estamos refiriendo a un país diferente. La semana pasada terminamos en París y hoy ya creo que incluso nos cambiamos hasta de país, ¿no? Juan Carlos, ¿qué tal?
No nos cambiamos de país, pero casi, ¿eh?
Casi, ¿verdad? Estamos, o sea, seguimos en Francia, estamos, ¿no?
Seguimos en Francia porque... Hola a todos, hola Paquita, no he dicho nada, perdonadme, que siempre se me pasa, ¿no? Bueno, pues sí, estamos en una ciudad francesa, pero que tiene un aire alemán, ¿no? Estamos en Estrasburgo, ¿no? Que
ah,
sabes
pues
que
sí.
Es capital europea, ¿no? Sí, pero pertenece a Francia. Ahora veremos, porque luego vamos a, al final voy a hablar de unas cuantas comidas de aquí típicas y nos van a recordar mucho a todo lo que son las comidas alemanas. Uh-huh. Estamos en Alsacia, una zona que sabes
muy bonita,
que es como Renania, uh-huh. Son zonas que son fronterizas entre Francia y Alemania, y entonces, uh-huh. Bueno, pues es la frontera en la que no se sabe si son franceses o son alemanes o franceses, porque durante un tiempo han pertenecido a un país y durante otro tiempo han pertenecido a otro, ¿no?
Claro.
Pues mira, esta ciudad está situada cerca, de, hemos dicho, de la frontera con Alemania.
Uh-huh.
Bueno, y esta ciudad también impresiona por lo que tú decías, ¿no? Porque por su centro histórico, que es una uh-huh. ciudad muy bonita, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad también, y también por sus casas de colores, esas casas de colores con entramados de madera que datan de los siglos XVI y XVII, por lo tanto estamos ante una ciudad también antigua, ¿no? y muy interesante. Vamos, además, Estrasburgo también es conocida como, y esto para la gente que quiere en Navidad es importante, la capital de la Navidad, luego ya lo iremos viendo por qué, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aquí se instalan durante todo el mes de diciembre, en realidad empieza el día 25 de noviembre, pero bueno, todo el mes de noviembre, a finales de noviembre y principio de diciembre, ¿no? 11, esos mercadillos, ¿no? Estupendos mercadillos que se ponen de navideños.
Sí.
No hay ciudad que tenga tanto mercadillo como Estrasburgo, ¿no?
Uh-huh.
Que está repartido por todas las plazas históricas de la ciudad, ¿no? Y además son una belleza, ¿no? Yo no he estado en Navidad, pero os puedo decir que yo he pasado por aquí y es un sitio muy bonito. Y además que este sitio, cuando llega la Navidad, se llena todo de colores, ya te digo que es una preciosidad, ¿no? Bueno, te decía que esta ciudad, pues también es importante por esas fechas que ya digo que son muy marcadas. Y ya nos vamos a ir al primer lugar, que es la Petite France.
¿Sí? Ah, muy bien, perfecto.
Bueno, la Petite France está situada en la gran isla, que es un sitio que está junto al río Ill, el río Ill, que luego te diré es un afluente del río Rin.
Uh-huh. ¿Sí?
Es un sitio muy bonito y ya te digo que los habitantes de la ciudad pues vienen aquí a menudo, ¿no? Es uno de los lugares más pintorescos, si cabe, de aquí de Estrasburgo. Y pasear por sus calles empedradas, esas calles antiguas,
uh-huh.
ver esas casas que te decía de coloreadas, con entramados de madera, que además estos entramados se reflejan, esas casas se reflejan en el agua, ¿no? El agua que tenemos aquí, que es muy interesante, ¿no? Y también también podemos ver sus terrazas con vistas a algún lago, al agua, ¿no? Al mar, ¿no?
Yeah.
Dar un paseo por aquí en barco también es muy agradable y también por los canales que tienen aquí también, son como canalillos, ¿sabes? Los muchos sitios que tienen aquí embalses también hacen como canales, ¿no?
Sí, hay que ver el tema este de los viajitos esos en barcos, ¿no? La ciudad del aliciente tan importante que le da, ¿verdad?
Sí, las ciudades que ya hemos ido que son de agua, como Venecia, pues no tanto, ¿no? Porque es la ciudad entera.
Claro.
Pero hay algunos sitios, como vamos a ver ahora en estos lugares, como Brujas, que también lo vamos a ver, que sí que es verdad que los barquitos es una de las cosas mejores que podemos también hacer aquí en estas ciudades. Porque además es una cosa que, bueno, ves desde otra perspectiva la ciudad, ¿no? Y además esto también está en un barrio que es un barrio también bastante antiguo, ¿no? Y sugerente, esta Petit France, ¿no?
Sí.
Que es el barrio este que te decía, que es uno de los barrios que además aquí viene a pasear mucha gente y es muy muy interesante, ¿no?
Sí.
Entre todas las casas típicas de aquí, de Alsacia, de la Petite France esta que estamos diciendo, que por cierto no se escribe France como en francés, es France, ¿no?
Yeah.
Es curioso, ¿no? Destaca la maison de Tanyurs, es un sitio, es una casa contigua, es una casa que de curtidores, antigua casa de curtidores, sabes que había muchas de estas zonas por los comerciantes que había, ¿no?
Yeah.
Está ahora reconvertida en un restaurante que también podemos ir a verlo, ¿no?
Uh-huh.
Yo recomiendo que no la perdáis, ¿no? Que la gente vaya a verlo, ¿no?
Yeah.
Ya que es un lugar único, ¿eh?
Uh-huh.
Es una casa de esas casas oscuras que hay en la zona.
Yeah.
Y es muy muy interesante. Y de aquí ya nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a ver la catedral de Notre Dame, ¿eh?
Pero no la de París, evidentemente.
No, es que aquí como pasa en Italia, sabes que en Italia,
claro,
también es el Duomo.
Sí, se repite, claro.
Aquí es,
sí.
Y en portugués es C, ¿no? Que es,
claro,
la sede, ¿no?
Sí, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, pues a 10 minutos andando de aquí, de la Petit France, esta que hemos dicho... se encuentra otra de las otro de los lugares que, bueno, que no nos podemos perder, no tenemos que visitar, estamos aquí en Estrasburgo, ¿no? Porque se trata de esta catedral, la Catedral de Notre Dame. Esta catedral, que es de estilo gótico, un estilo gótico primitivo, ¿no? Pues nos va a mostrar, nos va a enseñar también una serie de cosas importantes, ¿no?
Uh-huh.
Se construyó en 4 siglos, que ahí es nada, o sea, que como pasa con muchas catedrales,
sí,
entre el año 1015 y 1439. Y fue durante más de 2 siglos, fíjate, el sitio más alto de todo el mundo, no de Europa, ¿eh?
Uh-huh.
Con sus 142 metros de altura, que ya es
altura, sí,
para aquella época, ¿no? Que alcanza el campanario, ¿no? El campanario, que además el campanario se puede subir, y de hecho hay que subir si estamos aquí, ¿no? Para disfrutar, claro, de esas vistas y podemos, entretenernos también en descubrir todos los detalles, esos detalles que antes nos hemos perdido cuando estábamos en la Petit France, ¿te acuerdas, no?
Uh-huh.
Esas, y ver también esas esculturas de su fachada. Su fachada está también llena de fantásticas esculturas, principalmente en su interior, que también es un interior muy bonito, de un estilo precioso, ¿no? Tiene un púlpito maravilloso, también tiene un órgano increíble, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo un precioso reloj astronómico. Fíjate, esos relojes que había en muchas iglesias, como cuando hemos estado en Polonia lo hemos visto, en Praga, ¿no?
Uh-huh.
El horario de para poder visitar esta catedral es de lunes a sábado. Fíjate, desde 8 de la mañana, de 8 y media de la mañana, perdona, a 12 menos cuarto. Y luego por la tarde es de 1:45 a 6:45. Y luego los domingos abre solamente de 1:30 a las 5:30. Uh-huh. Son horarios raros porque me imagino que aquí cuando se ponen estos horarios es por los servicios religiosos.
Claro, lógicamente cuando hay culto. Uh-huh. Eso no pueden dejarlo al público, claro.
Bueno, y aquí ya nos vamos a otro lugar, uh-huh, que es Camp Mercel. Es, ajá, otro lugar, ¿no? Esta es una casa, la casa Camp Mercel, que está situada en una esquina de aquí, de la plaza de la catedral. Uh-huh. Es el edificio medieval mejor conservado de toda la ciudad y más bonito, quizá, para ver. Esta casa de tonos oscuros, ¿no? Esos tonos oscuros que te decía antes en, uh-huh, los otros edificios, y de estilo gótico, que es, pocas casas se conservan de estilo gótico, que se construyó en 1427, ¿no? Estamos hablando de una casa también importante, de estilo gótico tardío, ¿no? Y, bueno, pues impresiona, tiene sus, impresiona, digo ya, por sus numerosas ventanas, que están rodeadas de esculturas, tanto sacras como profanas, ¿no? Uh-huh. Hay tanto mitológicas, ya sabes, de carácter mítico, griego-romano, y también pues lo que se ponía, lo que se solía hacer en estas, digamos, estructuras, que claro, no se podía pasar uno tampoco de los motivos clásicos para no incurrir en los, digamos, en la herejía. Y su planta baja de piedra es muy bonita. También tiene un ornamentado y un entramado de madera que, como te decía, aquí las casas casi todo lo tienen. También en el piso superior tiene una serie de pinturas y de esculturas. Bueno, pues para visitar su interior y ver también los frescos de un pintor importante de aquí, que es Leo Sauge. Aquí fíjate que los apellidos no son nada franceses, ¿no?
Son más bien alemanes.
Sí, pero también afrancesados, ¿no? Mm. Aquí tenemos que comer en su restaurante. Sino la gente que se tiene que hospedar aquí en el hotel que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Aunque por lo que he visto aquí no es nada barato y es bastante caro, así que
toda Francia es carísima, ¿eh?
No, pero aquí es todavía más caro que en otras partes de Estrasburgo, a lo mejor no merece, uh-huh, la pena, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la plaza de la catedral también se encuentran, bueno, pues el Palacio Rohan, que es otro de los, te hablando de los palacios, los nombres, y ya veis que son nombres bastante más alemanes que franceses, ¿no? Uh-huh. De estilo clásico, y que alberga en su interior un museo, el Museo de Bellas Artes, también el Museo de Arqueología, de Arqueológico, y también otro de los museos que está también dentro es el Museo de Artes Decorativas, que en muchos lugares aquí en estas zonas también lo suelen tener, ¿no? Sí. Alrededor de esta plaza también tenemos, como casi todas las plazas, porque son unas plazas más importantes, algunos de los mejores restaurantes para comer. Por eso decía que no solo está este lugar que hemos visto, ¿no? Y porque aquí en Estrasburgo luego veremos que se come muy bien, ¿no? Hay un restaurante que es el Skaichelhe. Fíjate que es la mezcla, ¿no? Cocodril y Zenerglück. Bueno, dicen que se come muy bien en este restaurante, y ha tenido, como tú decías, aquí no es nada barato en toda Francia comer, ¿no? Pero bueno, a veces merece la pena también.
No creo que te den ahí cocodrilo, ¿no?
Pues hombre, se llama así especialmente por eso, porque como está cerca también de aquí de los las presas y todo este tipo, yeah, de cosas, la que lo hemos visto antes, que hemos visto este lugar con, bueno, pues tiene esa, el Appetit France, ¿no? Tiene la presa Bauman, que está también ahí, ¿no? Es muy bonito, que la vamos a ver ahora, ¿no?
Yo cuando estuve en Estados Unidos había restaurantes que te vendían serpiente, vamos, que te ponían serpiente para comer. O sea, que no te extraña que también aquí te den cocodrilo, en fin. El caso es que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, yo en Cuba lo he comido, el cocodrilo, y en la India he comido también serpiente, ¿no? He comido cobra, pero bueno, vamos a ver, ahora vamos a un lugar que es Pont Covert, bueno, como bien ves la palabra, y la presa Vauban, que por eso te decía que aquí estamos entre un sitio, bueno, Pont Covert, que significa en español, como bien sabes, puentes cubiertos, son pues un grupo de tres puentes y cuatro torres que antes eran cinco, ahora te diré, ¿no? Bueno, pues esto está en la entrada a un barrio muy importante, este barrio de la Petite France, que es uno de los barrios más antiguos que hemos dicho de aquí de Estrasburgo, ¿no? Estos puentes se construyeron entre 1230 y 1250 sobre este río, el río Ill, que hemos dicho, I-L-L, Ill, ¿no? Que es un afluente del río Rin. El río Rin, que es, sabes que fue Alemania tenía una reunión que era la reunión de la Hansa, ¿no? Y eran todos los lugares, porque aquí además Alemania en esa época y todo lo que era Europa floreció gracias a los ríos, ¿no?
El comercio
de la Hansa, Hamburgo. Todos los ríos importantes tuvieron una conexión por ese comercio que entre ellos hicieron, claro. Como ahora la Unión Europea de aquella época, ¿no?
Ahí tienen las cataratas pequeñitas, las cataratas del Rin, son muy chiquititas, claro, pero bueno, no están mal.
Bueno, estas puentes se hicieron para repeler los ataques, evidentemente, de los enemigos. En esa época eran muchos, ¿no? Y antaño pues, estaban cubiertos por un techo de madera. De ahí que se llamen, como los han denominado, los ponts coberts, ¿no? Los puentes cubiertos, ¿no? Este nombre, además, antes eran cinco, como te he dicho, pero hubo un terrible incendio en 1869 que destruyó una de las estructuras, siendo de madera, pues bueno, lógico. Es lógico. Bueno, a pocos metros de estos puentes también se encuentra otro de los lugares, que es la presa Vauban, que es lo que decíamos antes, ¿no? Otro de estos lugares para visitar aquí en Estrasburgo y que no podemos dejar de visitar cuando estemos en la ciudad, ¿no? Claro. Esta fue también estaba para defender la ciudad, porque cuando se atacaba la ciudad se elevaba el nivel del agua, ¿no? Cuando había un ataque, ¿no? Impidiendo además el paso de los enemigos. Era un sistema muy curioso y muy interesante, que además mucha gente que ha venido aquí lo puede ver, porque además todavía el agua se puede distinguir, ¿no? En el interior de esta presa de 120 metros, que ya son metros, podemos ver diferentes esculturas y disfrutar de las vistas también, bueno, desde su terraza, ¿no? Que tiene una terraza muy muy bonita. Podemos ver aquí todos los que son los ponts coberts, estos y las torres, ¿no? Y también el barrio este de la Petite France, que también tampoco está muy lejos de aquí. O sea, que te quiero decir que es aquí, yo tenía una amiga que tercero de carrera se marchó aquí a Estrasburgo para hacer el Erasmus. Y se ha quedado ahí a vivir, se llama Marta, se casó con un chico de ahí de Estrasburgo, ¿no?
Claro.
Y se quedó allí a vivir y bueno, y por lo visto estaba contenta porque ahí hizo toda la carrera, terminó la carrera, luego hizo el doctorado y ya se colocó allí para dar clases de español allí en la universidad, ¿no?
Claro.
Y ahora nos vamos a otro sitio, que es el barrio alemán. No podía faltar un barrio alemán.
Claro, pues nada, aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, este barrio es el resultado de la ampliación de la ciudad realizada por las autoridades, bueno, las autoridades, podríamos decirlo así, ¿no? Las tropas de asalto, ¿no? Alemanas, cuando entraron aquí en una de las los ataques, ¿no? Que hicieron en el año 1880 y se anexionaron la ciudad, ¿no? Esta, fíjate, duró esta ciudad en lo que fue el dominio alemán desde este año, que te he dicho, en 1880 hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, evidentemente, tiene un pasado bastante alemán. Bueno, Alemania quería hacer de Estrasburgo una ciudad importante dentro de lo que era su imperio. Y construyó también una nueva ciudad, por decirlo de alguna manera, llena de edificios. Digamos que lo empezó a decorar y a crear la ciudad con un estilo más alemán que francés, ¿no? Colocó edificios oficiales y monumentos también, y también edificios monumentales, ¿no? Al norte del centro histórico, que ya eso no se podía tocar. Por eso también la ciudad se llama, este barrio también se llama el Barrio Imperial, ¿no? Uh-huh. Entre sus edificios más destacados, más importantes, pues podemos citar varios, como por ejemplo la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo, ¿no? Es uno de los lugares importantes. El Palais du Rhin, el Palacio del Rin, ¿no? Uh-huh. El Palais de Universitari, que es el Palacio de la Universidad. Y la estación de tren, que también es es un monumento, es un edificio también muy antiguo. Acuérdate de que los alemanes, cuando hemos estado en Berlín y en otras zonas, siempre han construido unas estaciones maravillosas. Sí, y además esas estaciones antiguas que siempre dan un juego, bueno, también en Francia, pero también aquí, quizá porque se tienen que proteger de una forma distinta por el frío en el invierno, tienen un estilo más recogido, más a lo mejor austero por fuera, pero muy interesante por dentro, ¿no? Mm. Y ahora nos vamos a otro lugar, que es la Plaza Kleber. Uh-huh.
Además es famosa, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, esta Plaza Kleber está situada, ahora te lo explico, en la zona comercial. Es la plaza principal y la más grande de la ciudad, en la que, bueno, pues destaca la estatua del señor que hay aquí, que era el tal Kleber, que era un general de la época del imperio, ¿no? Nacido, claro, está evidentemente aquí en la ciudad, porque si no, no lo hubieran puesto la plaza, ¿no?
Claro.
Y tiene un estilo clásico la plaza, más que nada por eso, pero sí, viene a ser como la Plaza Mayor, ¿no? Uh-huh. Y es otra de las plazas más famosas, como tú decías, de aquí, de la ciudad de Estrasburgo, ¿no? Luego hay otra serie de plazas, entre ellas destaca, que está muy cerquita de esta plaza, la Plaza Gutenberg, ¿no? Que evidentemente, uh-huh, esta plaza, fíjate, el nombre, Johann.
Eso ya más alemán es imposible.
En honor de Johannes Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, moderna.
Claro. Entonces,
bueno, pues estamos hablando de que son los nombres muy claros, ¿no?
Sí.
Y para llegar a estas dos plazas, lo mejor es tomar una de las calles, una calle famosa, que es la Rue de Vieux-Marché Aux Poissons. Uh-huh. Digo Poisson, no Poisson, porque Poisson es veneno.
Es veneno y lo es pescado, ¿no?
Pescado y veneno, efectivamente.
Claro, pescado incluso y veneno.
Una cosa significa, efectivamente, depende de cómo lo pronuncias.
Claro,
que hay que
la S, la S que le pongas, pues te dice.
Eso es. Sí. Bueno, pues una de las calles es una de las calles más concurridas, hasta que te estaba diciendo, ¿no? De aquí, de la ciudad, llena de tiendas y también de restaurantes, sí, por la que, bueno, es un placer pasear. Así más o menos aquí como Gran Vía aquí en Madrid, o Preciados, o alguna calle importante, la Rambla, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, ¿no? En diciembre, en estas dos plazas, como en casi todas las plazas, que ya hemos dicho, como en todas las plazas, se montan dos de los mejores mercadillos de aquí de la ciudad, ¿no? Sí, porque además esta rue que te acabo de decir, la rue de Vieux Marché aux Poissons, se decora con es famosa por su decoración, ¿no? Y también porque tiene un cartel importantísimo que dice Estrasburg, capital de Noel, ¿no? Estrasburgo, capital de la Navidad.
Uh-huh.
Por eso se la llama así. Fíjate, yo muchas veces lo he pensado, ¿no? De ir a un lugar como Nueva York o ir a una ciudad pequeña en Navidad, yo casi prefiero ir a una ciudad pequeña, ¿no? Por mucho que Nueva York tenga luces y tenga además, porque se pasa unas navidades, si es un lugar como este, decorado y tal, pues a lo mejor con mucho más encanto que no una ciudad con tanto, fíjate que es bonito Nueva York con las luces, pero es más fría, ¿no?, que estas ciudades, quizá, ¿no?
Nueva York tiene luces todo el año, ¿eh? Tú vas de noche, tú sales de noche a pasear y parece que es de día, porque están todos los edificios iluminados, ¿eh?
Sí, no digo que es la ciudad que nunca duerme, pero que en Navidad precisamente
más todavía, claro.
Tienen el gran árbol en sí. Times Square y tienen un montón de lugares que yo personalmente casi prefiero lugares más pequeños, quizá porque, no sé, ya me voy haciendo mayor y prefiero los sitios más pequeños para estar. Bueno, vamos a ir a otro lugar que es el barrio europeo. Evidentemente, Estrasburgo no podíamos dejar de visitar el barrio europeo, ¿no? Uh-huh. Este barrio, bueno, pues es el barrio europeo, efectivamente, porque además aquí se encuentran una serie de edificios que son sede de varios edificios importantes que son sede de la Unión Europea.
Claro.
Entre ellos, pues está el Parlamento Europeo, que sabes que tiene dos sedes, una en Bruselas y otra aquí en Estrasburgo.
Sí.
El Consejo de Europa, que también se encuentra aquí una de las sedes, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aquí es donde se ha juzgado a Putin y se le ha condenado a cárcel, pero vamos, que como que a Putin que lo pasa por
ya
los
oídos,
¿no? Bueno, pues a pocos metros de estos edificios también se encuentra otro de los lugares, que es el Parque de la Orangerie. ¿Te acuerdas que estuvimos en París en una Orangerie, que era donde estaban los nenúfares, ¿no?
Sí.
Y aquí es este parque, es el más antiguo y otro de los lugares que también, si estamos aquí, podemos visitar, porque tiene un montón de esas sendas, de esos lugares para pasear y hacer senderismo, ¿no?
Yeah.
Podemos hacer también un picnic, si queremos, en alguno de estos laguitos y relajarnos después de todo el ajetreo de la ciudad. En medio del parque también, además, se encuentra otro de los edificios que es un aliciente también para poder, que es un palacio, ¿no? El Palace Josephine, que está, se llama el Palace Josephine Pavilion. Y esto está dedicado a la emperatriz, la famosa emperatriz Josefina, ¿no? Josefina,
claro,
¿no?
Este
palacio es del siglo XVII. Y es, fíjate, es un palacio que era un invernadero, pero que aquí, bueno, como también se hizo como residencia real para esta emperatriz, que sabes que fue la mujer de Napoleón, ¿no?
Sí, claro.
Y tiene también una serie de lugares más amplios y que se utilizaba como invernadero de naranjas, por eso se llama de esta manera.
Claro, claro.
Hay que tener en cuenta que aquí la naranja no prendió mucho y se tiene que cultivar en invernaderos. En España, en los países del sur, pues es lógico,
sí,
porque
la trajeron. También hay mucha naranja.
Claro, te digo que cuando lo trajeron, o en California, en las zonas que se pueden plantar, o en Brasil, en sitios así que se pueden plantar, pues está muy bien, pero aquí en Europa de
el clima,
central,
el clima, no, está
clima no acompaña. Bueno, y ahora ya nos vamos a otro lugar, dejamos el parque, ya nos hemos relajado y nos vamos a ir a una iglesia que es la iglesia de Saint-Pierre-le June. Bueno, pues esta iglesia es una iglesia protestante, la iglesia de Saint-Pierre-le-Jeune, como te decía, que tiene sus orígenes en el año 1031 con el cisma, aquel famoso de Occidente, ¿te acuerdas? La que se separan Oriente y tal.
Sí.
Esta iglesia queda como protestante, que es una cosa muy curiosa, que ya digo que de las cosas curiosas que hay aquí, curiosidades, ¿no?
Uh-huh.
Y está situada en el centro histórico. Es también uno de los edificios más interesantes, como te decía, para ver en Estrasburgo. En su interior, es de estilo gótico, primer gótico, ¿no? Se encuentran varias joyas, como por ejemplo los frescos que son del siglo XIV, el claustro con unas columnas del siglo XI, de cuando se hizo la iglesia, el palco y también, sobre todo, los vestigios, esos vestigios que quedan de una antigua iglesia paleocristiana del siglo VII, siglo VII, que es ya una cosa importante, ¿no?
Claro.
Y que se utiliza en la actualidad, pues evidentemente como cripta, porque son los vestigios más antiguos, ¿no?
Sí.
Y al lado está otra iglesia, una iglesia luterana. Fíjate de qué estamos hablando. Estamos hablando de iglesias protestantes cuando Francia es un país católico.
Exacto, pero claro, pero Alemania tienes claro, ahí la...
Y aquí tienes una iglesia luterana, que es la iglesia de San Pablo, un importante también edificio de estilo neogótico, y declarado también monumento histórico de la humanidad, ¿no? Y también monumento histórico de Francia, ¿no? Y es otro de los monumentos, bueno, que se pueden visitar y que yo recomiendo también ver, ¿no? Están muy cerquita uno del otro. Y de aquí ya nos vamos a otro lugar, vamos a ir a ver los mercadillos estos que tanto hemos hablado, nos queda ya muy poquito.
Muy poco, ¿no? Claro, sí, porque ya se nos va haciendo tarde.
Bueno, si viajamos a Estrasburgo, como he dicho al principio, en Navidad, se puede disfrutar de uno de los mejores ambientes y de decoraciones navideñas de todo el mundo. Por eso te decía lo de viajar aquí, que es un lugar tranquilo, ¿no? La mayoría de los 11 de los 11 mercadillos navideños están repartidos por todas las plazas de famosas importantes de la ciudad. Uno de los más importantes se encuentra en la plaza de la catedral. Y se inicia, de hecho, el día 25 de noviembre y termina el día 31 de diciembre. Evidentemente, ten en cuenta que aquí no tienen reyes. No. Entonces, las fiestas acaban mucho antes. Bueno, pues aquí tenemos este mercadillo que, de hecho, que está en la plaza de la catedral, que es uno de los más bonitos. Además de este mercadillo, que data de 1570, ahí en nada, ¿no? Uno de los más antiguos quizás de Europa, ¿no?
Sí.
Merece también la pena acercarnos a otros de los mercadillos, como por ejemplo el que tenemos en la Petite France, que ya lo hemos visto, ¿no? Que está lleno de productos artesanales. Aquí podemos comprar cositas para regalar, ¿no? Y también el de la Place, este es uno de otro que no te he mencionado, esta plaza, la Place Broglie, que es otro de los sitios. Hay zonas que son más alemanas, pero otras zonas también son más francesas, ¿no? Con todo tipo también de artículos navideños y también productos típicos de aquí de la zona, ¿no? Comida, etcétera, ¿no? También está el de la Place de Meunier, que es otro de los sitios aquí donde aquí podemos comprar también productos típicos de Alsacia, que son en algunos casos diferentes a lo que se comen y se ve en el resto de Francia, ¿no? Y el de la Plaza Gutenberg, del que ya antes hemos hablado un poco, ¿no?
Sí.
Que cada año está dedicado a un país o una región distinta de todos los sitios, ¿no? Y luego además terminamos aquí con los mercadillos, y si disponemos de algo de más tiempo y también de money, de dinero,
sí,
¿no?
Queda dinerito.
Podemos recorrer la región para visitar esos hermosos pueblos de los que al principio te hablaba, ¿no? De aquí de Alsacia, como son, por ejemplo, este es uno de los más importantes, Eguisheim, que es un pueblo muy importante, Colmar, que es otro de los pueblos, Riquevier, que es otro también, Ribeville, y el último es un sitio que es Kaiserberg. Fíjate los nombres, que también algunos son franceses, pero otros son incluso más alemanes, ¿no? Nos va a ayudar mucho también visitar estos pueblos, ver los paisajes llenos de viñedos, esa uva alsaciana blanca, ¿no? Que da unos vinos blancos maravillosos y que se puede visitar. Fíjate, otra de las cosas que recomiendo, si queréis, bueno, podéis visitar, si queréis estar más tranquilos, esta zona en otoño y en primavera. Yo la visité en primavera porque iba con el instituto, ¿no? Íbamos con mi instituto, ¿no? Y son las estaciones del año más propicias para poder visitarlo. Quizá en otoño, que es cuando la uva ya está para recogerse, ¿verdad? ¿No?
Claro.
Tiene ese color tan bonito, ¿no? Y esos pueblos que parecen casitas de ensueño, de casitas de cuento, de hadas, con los viñedos, pues nos va a dar una visión muy, muy bonita. Hay un recorrido que se puede hacer que también es aparte de los viñedos. o bien pues si vas con el autobús ya de vuelta para entrar en cualquier otro sitio de que vas a hacer el recorrido, pues lo puedes ver también, ¿no? Y te voy a decir ahora, ya hemos terminado nuestro recorrido, pero te voy a hablar de unas cuantas comidas para terminar, importantes, que vamos a ver cómo son muy parecidas a las alemanas. Fíjate, el primer plato que he preparado es, en francés dice choucroute, ¿no? Pero como bien sabes, es el choucroute de toda la vida, ¿no? Alemán.
Sí. Uh-huh.
Lo que pasa que aquí, bueno, el choucroute, para toda la gente que no lo sepa, es repollo en salmuera durante un tiempo que le da esa fermentación especial que luego se come, ¿no? Sí. Y aquí en Alemania se prepara mucho con codillo, que también se puede comer aquí con codillo, pero aquí se suele comer con otro tipo de cosas, como pueden ser tocino, panceta, bacon o salchichas, que es más latino, quizá más francés, ¿no? Luego tienen la tarta flambé, que fíjate, podríamos hablar de una tarta en el sentido normal, pero no, es una cosa muy importante, muy 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 rica, se parece a la pizza, y su masa es fina, lleva nata y cebolla, y se acompaña también con una serie de cosas como, por ejemplo, queso, bacon, jamón, etcétera, ¿no? Más o menos viene a ser como una pizza prosciutto, pero con más al estilo alemán, ¿no? Más bomba calorífica. Bueno, luego tenemos otros platos, que es el Baikef, fíjate que el nombre es curioso, ¿no? Estamos hablando de un plato de puchero, es un plato que de cerdo estofado con patatas y además macerado varias horas con vino blanco de Alsacia,
claro,
que le da un sabor muy bueno, ¿no?
La kartoffel.
Sí, la kartoffel alemana, y aquí la pomme de terre.
La pomme de terre, claro.
Estas son nuestras patatas. Esas,
de
¿no?
tierra.
Bueno, eso es. Bueno, que la pomme es la manzana, ya sabes, como la manzana.
Manzana de tierra, ¿no? Claro,
bueno,
pomme de terre.
Aquí tenemos el brezel, que es otro de los platos. Es una especie de bollo horneado, salado. Son esos panes franceses que los has visto muchas veces, los pequeñitos.
Sí.
Aquí, lo que pasa es que aquí tienen forma de, o bien de lazo o de corazón, dependiendo de cómo lo quieras comprar, ¿no? Y luego, claro, hay un queso aquí que es el queso Münster. Es un queso que acompaña a todos los platos. Fíjate, hasta incluso la tarta esta flambela lo lleva, ¿no? En vez de llevar el queso, los quesos italianos tan ricos, ¿no? Pues lleva también este queso, que también es muy bueno. Aquí en Francia tampoco los quesos son malos, ¿eh?
Son buenísimos, hombre. Los quesos de Francia son mejores que los italianos. ¿Qué quieres que te diga? Van para mi gusto, ¿eh? No lo sé.
Yo creo que también. Lo que pasa es que para hacer las pizzas son más...
Hombre, porque son otro tipo, claro. Claro, como para hacer un tiramisú, pues el mascarpone.
Por eso,
depende, claro. Y
cada zona tiene su especialidad. Y claro, evidentemente ellos lo tienen. Luego hay los vinos alsacianos, que de los que ya hemos hablado, ¿no? Que es un vino excelente, ¿no? Un vino, no sé, vosotros, tú que eres más entendida, y Antonio también, que es un vino que en un poderío también tiene una uva muy buena, esa uva blanca que hemos dicho, ¿no? Que se puede tomar. Y hay una serie de marcas, esta uva blanca que te decía, como por ejemplo la Domaine, que seguramente lo conocerás. Tienes otra marca que es lo que pasa es que aquí son ya más la Weinbach, que es también la Wittemann, que es otro de las marcas también, la André Serré, que es el Trimbach, que es otro de los... A mí estos vinos, mira, yo los tomé así tipo alsacianos en Holanda, y los he tomado también en Alemania. Son muy parecidos a los merlots, ¿no? Esos merlots blancos, ¿no? Que tienen... Son muy aromáticos.
Son afrutados.
Afrutados y más dulzones.
Sí, claro, más dulzones, claro, están afrutados.
Para un queso determinado, que a nosotros nos pusieron con queso más blandito, no tan hecho, ¿no? Y luego, evidentemente, otros platos que aquí se pueden comer, como es una mezcla, ¿no? Aquí el crepe, que sabéis que se hace dulce y salado, comer a todas horas.
Depende del relleno que le quieras poner.
Es el relleno, pero bueno, que es una de las cosas importantes también de aquí, de la ciudad de de Estrasburgo como en toda Francia. Y con, esto yo creo que hemos hecho un buen recorrido
por Estrasburgo, yo creo que sí.
Y ya nos vamos a ir ya incorporando como esto es la sede de una de las sedes de la Unión Europea, vamos yendo hacia Bruselas, vamos a parar primero en Brujas, iremos viendo estas ciudades de Bélgica y ya te iré la semana
muy
que
bien,
viene.
Perfecto.
Seguramente iremos a esa ciudad de ensueño que es Brujas,
qué muy bonita, una ciudad preciosa. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean a postales@eiberamerica.com o bien al Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya simplemente, como ha dicho Juan Carlos, que tenemos que preparar para viajar. Uh-huh. Pero es un trayecto cortito,
No hay mucha por distancia. Eso digo, ¿no? Fíjate, si se ha puesto esta zona, el Parlamento aquí con dos sedes, los parlamentarios llegan a Bruselas y de aquí se van en trenes. Un tren, la forma de comunicarse en Francia con los trenes rápidos, bueno, como aquí,
Igual,
aquí de España, ¿no? Ahora mismo los trenes de alta velocidad están muy bien en, bueno, yo diría que en prácticamente todo el mundo que se están instalando estos trenes de alta velocidad.
Exacto.
Y se tarda nada, se suele tardar una hora, hora y pico.
Sí, se tarda poco, o sea que, bueno, pues nada, ya agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos aquí el jueves próximo en iberamerica.com. Y nosotros, pues como siempre también, les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.